No, yo quería decir que realmente al señor de la Rosa, que le tenemos aquí al otro lado del teléfono, en relación al público, al respetable público que está aquí presente, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad, que no es ser de altavoces de este señor que está en este momento bajo un proceso investigado por delitos de apropiación indebida y presunta estafa del orden de los 7.000 millones de pesetas, y somos los medios de comunicación, los responsables, los redactores, aquellos que trabajamos en los medios de comunicación y editorializamos, los que tenemos responsabilidad por saber qué es lo que dice de la Rosa y cuáles son sus objetivos, y por lo tanto ofrecerle o no sus páginas. En relación al señor de la Rosa, le preguntaría yo, como si esto fuera una conversación tranquila, si no es más cierto que a usted, el señor Maragall, le echó de su despacho en relación con unas tramitaciones de la clínica New Technon.
Bueno, pues eso es absolutamente falso. Yo fui llamado por el señor Maragall, fue él el que me llamó a mí. Yo estuve en su despacho. Desgraciadamente la persona testigo de la conversación ha fallecido, que era el concejal señor Serra Martí, y repito claramente, y para que no queden dudas, de que el señor Maragall se hizo subir los papeles para firmar delante mío esa licencia, puesto que la Generalitat por mora la iba a conceder, y me dijo que no había realizado yo nada por mi ciudad, y me pidió 1.000 millones de pesetas para la Olimpiada Cultural que llevaba el señor José Subirós. No me echó para nada de su despacho. Yo callé, dije que lo pensaría, puesto que no quería tener ninguna discusión con el alcalde de Barcelona en su propio despacho, me levanté y me fui. Y las personas que vinieron con mi avión a Milán a ver al señor Berlusconi, que era Antonio Asensio y Alfredo Fraile, son testigos de mi indignación a la salida de esa reunión.
¿Pero indignación porque le echó o porque...?
Repito, usted no repita que me echó porque no me echó nunca.
El señor Maragall le echó a usted.
No me echó
usted
nunca, señor Ecaizer. Desde que usted llegó a España hacer el libro de Rumasa y se le regaló un pasaporte español, usted no ha hecho más que mentir sobre mi persona. Por favor, estoy hablando con el señor Luis del Olmo, al cual le tengo el mayor de los respetos.
Y el señor Luis del Olmo me tiene el respeto para hacerle a usted una pregunta. Usted
ya me ha realizado una pregunta y usted me está diciendo que estoy mintiendo. Por tanto, eso
como
no
le
es,
ha mandado el señor Flores al señor Prado, a Manuel Prado, Colón de Carvajal, le ha mandado usted un abogado para amenazarle y decirle que le iba a romper las piernas, los dos brazos y las dos
eso
piernas.
Eso es mentira absoluta.
Eso es absolutamente
eso
cierto.
Eso es mentira como todas las cosas dogmáticas que usted está diciendo constante y continuamente hablando. Señor Ecaizer, por favor, he llamado al señor Luis del Olmo, no al señor Ecaizer. Usted me ha preguntado una cosa y yo le he contestado. Tenga, por favor, un poco de educación.
Luis, yo quisiera hacerle una pregunta al señor de la Rosa, que creo que merece la pena que la conteste. Desde hace unas semanas, tanto en conversaciones privadas como en declaraciones públicas, usted ha realizado una serie de insinuaciones sobre don Miguel Roca y su relación con él. Concretamente, se ha difundido la especie de que usted conoce la existencia de una determinada cuenta corriente en Suiza de don Miguel Roca. Yo le pediría que de una vez por todas, teniendo en cuenta que el señor Roca es una persona absolutamente honorable, mientras no aparezcan pruebas en sentido contrario, que usted despeje esta incógnita. Es decir, ¿es cierto o es falso que usted conoce la existencia de una cuenta corriente del señor Roca en Suiza y que usted habría contribuido a alimentar esa cuenta corriente?
Mire usted, yo comparto con usted su apreciación de que el señor Roca es una persona absolutamente honorable y ni conozco ninguna cuenta en Suiza al nombre del señor Roca, ni he contribuido en absoluto a alimentarla.
Es decir, que esto es falso.
Falso absolutamente.
¿No lo ha dicho usted recientemente en una cena en Madrid con los señores que, por el momento prefiero no citar porque no vienen al caso, pero yo creo que Pedro Jota está pensando conmigo en esos señores? ¿No ha dicho que usted le había dado, digamos, el señor Roca le había asignado 25 millones y un día el señor Roca dijo, cuando tenía 300 en esa cuenta, Javier, pero qué barbaridad, qué mago eres de la finanza, 25 millones teníamos y ahora tengo 300. Y usted comentó en esa cena, pero ¿será caradura este señor?
¿Ha acabado?
Sí, señor de la Rosa.
Muy bien, muchas gracias. Sí, señor del Olmo.
No, si no quiere responder a Ernesto Ecaizer.
Señor Ecaizer no tiene respuesta, él ha sido una afirmación de él.
Bien. Señor de la Rosa, aprovechando que está usted ahí, perdón. Hay un informe secreto que han elaborado unos policías, Ramón Lillo, Enrique García Castaño y José Villarejo Pérez, informe por el que, una vez que se ha demostrado es falso, estos señores han sido cesados por Margarita Robles, un informe que pone a parir al juez Garzón, donde se cuenta que el juez Garzón se iba de putas y que esnifaba cocaína, unos informes donde aparecen periodistas y donde aparece mi nombre también. Yo no he tenido acceso a ese informe, pero con respecto a mi persona, se dice que, bueno, yo soy homosexual, que Mario Conde y usted, me daban dinero. Me gustaría, señor de la Rosa, que dijera al respecto algo con relación a usted y yo, que si usted, como Mario Conde, me daba mi dinero.
Usted sabe perfectamente que eso es no solamente una falsedad, sino una indignidad. No ya la primera parte de lo que usted ha hablado, sino la segunda. Usted sabe perfectamente que ni usted, que yo le tengo un gran respeto, es capaz de recibir dinero de nadie para nada, ni yo nunca ni se lo he ofrecido ni se lo he dado.
Lo que sí me gustaría que estos pájaros, y probablemente alguno de ellos nos están escuchando, los autores de este informe, Ramón Lillo, Enrique García Castaño y José Villarejo Pérez, se personarán, si no hoy, mañana o cualquier día, en los estudios de Onda Cero y de Protagonistas, un programa que está abierto para todos, incluso para los sinvergüenzas y para los pájaros.
La pregunta menos agresiva. Yo creo primero que esto es un ejercicio que estamos haciendo de contraperiodismo, porque no podemos obligar a nadie, menos a usted, a declarar contra sí mismo. Le voy a hacer la pregunta menos agresiva que le han hecho en esta mañana, porque sería una afirmación humanamente comprensiva. Tampoco usted ofreció dinero al señor Narcís Serra para tapar el problema judicial de su señor padre.
Pues mire usted, lo voy a contestar con la mayor humanidad posible. En el momento que ocurrió la desgracia familiar que nos ocurrió, no tenía yo dinero en absoluto para ello. Si me entrevisté con el señor Serra, fue también a petición de él y para razones relacionadas con aquel desgraciado caso. Cuando he podido tener el dinero suficiente para cubrir lo que mi padre desgraciadamente hizo, lo ofrecí y me fue rechazado, en el sentido de que la propia institución que había sufrido en ese momento pues ese problema, pues no lo quiso aceptar. Lo ofrecí a través de mis abogados y eso fue hace 4 o 5 años, no en aquel momento, que fue hace 15 años, señor Márquez.
Le replico también con toda humanidad y también en un tono absolutamente personal. Mi padre está en coma y en su casa. ¿Nos podría informar de dónde está el suyo?
No, desgraciadamente mi padre hace 2 años que falleció y toda mi familia y nosotros bastante tristeza hemos tenido durante 13 años de saber que no podíamos estar con él.
Lo lamento, le doy mi pésame, pero también le agradezco porque nos acaba de dar una noticia.
Señor de la Rosa, tantas cosas sabe usted de Narcís Serra. Dice usted que no le importaría, incluso que le gustaría que el vicepresidente del gobierno se querellara contra usted, porque así le daría la oportunidad de contar todo lo que sabe del vicepresidente del gobierno. Tantas y tan graves son las cosas que sabe usted del señor Serra.
A nivel nacional no lo son, son a nivel personal, y obviamente son 15 años en los cuales, por lo menos yo personalmente, me he sentido víctima de una actuación determinada que ha culminado en los últimos meses. Por lo tanto, no creo que sean tan graves a nivel nacional, pero sí a nivel penal o a nivel personal.
Señor de la Rosa, muchas gracias. Sí, hay una última pregunta de, entre comillas, su amigo E. Kaiser.
No, Javier de la Rosa, no. Yo quería preguntarle, ¿dice usted entonces que la acción a la de la que ha sido víctima durante 15 años ha culminado recientemente? ¿Quiere decir que el señor juez Aguirre y los fiscales Villarejo y Mena han sido, de alguna manera, se han puesto al servicio del gobierno y del señor Serra? ¿Eso quiere decir usted?
Eso es imposible y eso es una interpretación de usted. Eso es absurdo.
Por eso le pido que nos aclare qué quiso decir.
No, quiero decir con otras cosas que me he enterado, que me han ocurrido o con las cuales se me ha amenazado, como informes, como investigaciones personales, cosas de este tipo. No me refería al proceso judicial en absoluto.
Señor de la Rosa, gracias por ponerse al teléfono y buenos días.
No faltaba más, encantado.
Buenos días.